Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Es un placer, como siempre, empujar las puertas de las cocinas de Pinchas Ben Abraham y además ya a las puertas también de Hanukkah. Hola, Pinchas.
Hola, Raquel. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarad. Aunque, como ha ocurrido en otras semanas, es un decir, porque la verdad, el Mediterráneo está gris, gris y con una cantidad de agua espectacular. Se supone que esperemos que esto ya termine y que evidentemente asome un poco el sol para dar un poco de alegría a todos los habitantes de la extensividad que tiene el mar Mediterráneo.
Sí, bueno, vamos a esperar que se produzca un milagro de Hanukkah, ¿no? Y que salga el sol a partir del día 28, del domingo.
Esta luz de Hanukkah que la necesitamos todos, la verdad que sí. Bueno, pues era de esperar que siempre tenemos algunos que dejamos las cosas en último momento. Ay, ¿qué voy a preparar? No tengo pensado por razones laborales o por lo que fuese. Bueno, daremos un clásico de los rebozados típicos que se suelen hacer hoy, evidentemente, en el Mediterráneo. Si me permitís, voy a hacer una pequeña introducción que seguro ya la conocéis. Aquí la nomenclatura que se utilizan, por ejemplo, cuando se llama vamos a freír unos filetes de pescado a la romana, es simplemente harina y huevo batido, prácticamente. Luego están los rebozados de pan, que suelen hacerse, obviamente, con harina, huevo batido y miga de pan, pues, o pan rallado, y que es típico en los escalopes de ternera, por ejemplo. Y también tenemos un clásico, yo creo que de los más interesantes para nosotros, que es lo que llaman los franceses la pasta orly. Es esta muy semblante, yo diría que prácticamente es el mismo concepto, es la misma idea, o mejor dicho, de otra manera, sería la misma raíz. Me refiero a la tempura japonesa, que por cierto, la tempura japonesa fueron los portugueses que la trajeron a Japón, no la inventaron los japoneses, ¿eh? Cuidado, es una versión, diríamos, con raíces sefardíes.
Eso te iba a decir, portugueses sefardíes, ¿no? Hemos inventado la tempura, señores.
Me imagino. Disculpo, porque a lo mejor algún historiador dirá, Pinchas, estás muy lanzado y eres muy atrevido. Pero bueno, ahí está la anécdota.
Eso, bueno, a mí me parece una teoría muy razonable y que puede ser bien cierta.
Por supuesto que sí.
Te dejo seguir.
Vamos, explicamos un poco muy sencillamente esta pasta orly o esta pasta de freír que utilizan y que es compatible tanto en salado como en dulce. Por ejemplo, vamos a hacer una cantidad pequeñita para que la probéis primero en casa y si quedáis convencidos, pues evidentemente luego aplicáis en la comida que queréis hacer
vale.
La festividad de Hanukkah.
¿Te parece que hagamos una pausa antes para darle tiempo a nuestros oyentes a tomar nota? Ahora volvemos.
Venga.
Bueno, ahora nos contarás, claro, qué diferencia hay entre un rebozado de los que nos has comentado y la tempura y esta pasta orly.
Sí, evidentemente, aquí en este caso se suele poner cerveza, el líquido acuoso que participa en la elaboración de esta pasta de freír. Que aunque también hay muchos que suelen poner agua de Vichy, agua carbónica. Y si no, pues yo me quedo con el agua. Pero bueno, es decir, ¿qué cantidad de medio acuoso necesitamos? Vamos a partir, ya sé que no es una medida correcta porque tendríamos que hablar de mililitros o de centilitros. Yo voy a decir 100 gramos, así de claro. Meter en la báscula o el pesador, el envase y vertéis cerveza y cuando marque 100 gramos nos paramos. O, por supuesto, agua carbónica o otro elemento acuoso que estéis acostumbrados a utilizar. Por estos 100 gramos de cerveza vamos a utilizar una cucharadita de café pequeñita de levadura seca. Solamente una cucharadita, no hay que sobrepasarse. Luego, me encanta poner, hay gente que pone el huevo entero, pero yo personalmente recomiendo que cojamos la yema y guardamos las claras o la clara aparte. Por tanto, y una pizca de sal. Por tanto, estos 100 gramos de cerveza, esta cucharadita pequeñita de café, pequeña, pero pequeña, de levadura en polvo, más la yema, lo mezclamos. La mezclamos bien mezcladita, bien mezcladita. Y cuando veamos que está una mezcla homogénea, incorporamos harina floja, tamizada, y vamos removiendo. Ojo con esto. La cantidad puede variar entre 100 y 150 gramos, no más. Quizás 150 gramos sea un poco demasiado. Nos tiene que dar una masa líquida, que cuando nosotros pongamos el dedo o cualquier utensilio sólido, que le quede empapado con la pasta. Importantísimo. En este caso, quizá la tendríamos que poner en un punto un pelín más espeso del habitual. ¿Por qué? Porque hemos reservado la clara de huevo, la vamos a emulsionar a punto de nieve y mezclamos esta clara de punto de nieve a esta masa que hemos mezclado. Y nos tienes que dar esta masa líquida. Por eso os decía de darle un poco más de cuerpo, que nos quede un poco más espesita y no nos quede tan clara como habitual. Porque aunque le pongamos la clara de huevo montada a punto de nieve, se nos puede aclarar. A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues muchísimas cosas, muchísimas cosas. Por ejemplo, si yo voy al campo de los vegetales, puedo coger cebolleta tierna, en la cual habré blanqueado en un recipiente con agua y una pizca de sal, dándole un hervor de unos 3 minutos y bien escurrida, y cogería esta cebolleta untada con esta pasta y freír en abundante aceite de oliva, por supuesto, hasta que tome un color de miel, que es lo típico. Esto lo puedo hacer también con unas rodajas de calabacín o con unas rodajitas, en este caso no necesita blanquear, unas rodajitas también delgaditas de berenjena, puede servir perfectamente. Se puede aplicar también con unas tiritas delgaditas de pimiento. Podemos coger zanahoria y hacer unas lonchas como si fuese una chip en crudo, pero bien delgaditas, y untamos también perfectamente esta zanahoria. Podemos coger filetes de pescado blanco, no muy gruesos, del tamaño de un dedo, y utilizar la masa y freírla también. Podemos coger también unos filetitos muy delgaditos de pechuga de pollo o de pavo, y también se puede rebozar y freír. Como también podemos utilizar frutas, como por ejemplo una rodaja de mango frita, por ejemplo, unos bastoncitos de plátano también frito, una rodancha también delgadita, pequeñita, de manzana, incluso de pera. Es decir, tiene campo perfecto, extraordinario. Incluso lo puede hacer cosas mucho, muy, mucho más diferentes. Por ejemplo, un dátil relleno con mazapán, sellado con el mazapán, y untar este dátil con la masa de freír y freímos este dátil, también es que es exquisísimo. Como un orejón de albaricoque también puede ser perfectamente con el relleno de mazapán, y envolver este orejón de albaricoque relleno del mazapán y pasado por la pasta y freírlo, también queda maravillosamente atractivo. Es decir, es un campo tan inmenso que, por supuesto, lo único que tenemos que tener en cuenta es que el ingrediente que vamos a utilizar para freír, si es muy compacto o si es una penca de acelga, por ejemplo, que es bastante dura, es un poco como la cebolleta. Recomiendo pues blanquearla, darle un hervor con un poco de agua y sal, unos 3 o 4 minutitos, para que después se reblandezca la penca, que nos quede pues con un punto crujiente, pero que bueno, que sea más apetecible. Y también se podemos utilizar con... Hay gente incluso que hace una especie de keftas. A ver, por ejemplo, coge hojas de espinaca, cortaditas, no muy finas, pero groseramente, y la mezcla con la masa, una cucharadita de masa de freír, como si fuese para unificar o quede unido las propias hojas, y mete una cucharada de las hojas mezcladas con la pasta de freír y hace una especie de buñuelo de acelga espectacular.
¡Uf, qué rico! Decir,
la creatividad es interminable en función, por supuesto, a la creatividad, por supuesto, que tenga la persona que ejecuta estas preparaciones culinarias, por supuesto, tan típicas y que son perfectamente compatibles con la fiesta de Hanukkah.
Bueno, más que perfectamente compatibles. Es que imagínate la cantidad de posibilidades que nos ofreces, dulces, saladas y sobre todo eso, imaginativas, para que celebremos Hanukkah también en nuestra mesa. Hacemos otra pausa, no se vayan, que enseguida volvemos, en este caso con una propuesta dulce. Hijas, últimamente el bizcocho o la tarta de zanahoria se ha puesto muy de moda.
Sí, muy, muy de moda, muy de moda. Y bueno, y tiene sus razones, porque es muy apetecible, porque es atractiva y además a la mayoría de la gente le encanta. Y es una preparación culinaria que puede servir como un excelente postre después de una bonita comida, como una media tarde, pues acompañando una buena taza de té, por ejemplo.
No me des ideas, que estoy a dieta. Bueno, el bizcocho de zanahoria no es de los que más engorda.
No, no,
Vale.
no. Pero la verdad es que es sorprendente, es sorprendente, porque ya digo, es un postre fantástico. Y luego tiene una particularidad, que se puede conservar varios días sin que pierda esta cualidad sensorial que suele tener esos pasteles. Y eso
Vale.
también, pues, la gente le gusta.
Oye, Pinjas, una pregunta personal. ¿Qué opinas de esta manía de decir frosting en vez de glaseado, como se ha dicho toda la vida, por ejemplo? No hay
Bueno,
diferencias, ¿no?
no, no,
Vale.
son terminologías modernas y que evidentemente antes las terminologías francesas, por decir algo,
Sí.
predominaban en la mayoría de las cocinas, obviamente, no solamente europeas, sino incluso a nivel internacional.
Sí.
Y ahora las nomenclaturas inglesas o anglosajonas son las que predominan, por supuesto, en el lenguaje, no solamente tecnológico, por supuesto, sino también culinario.
Muy bien, pues me acabas de dar la explicación. Muy bien, vamos a por los ingredientes.
Sí, por supuesto que sí. Vamos a ver, vamos a poner unas cantidades, sí que algunas veces hemos puesto a ojo, pero sí que os recomiendo que cojamos la balanza y que sea nuestra aliada para elaborar este pastel de zanahorias. Por supuesto, zanahorias. Zanahorias, necesitaríamos unos entre 275, y no quiero ser tan, 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 tan meticuloso, pero bueno, entre 275 y 300 gramos de zanahoria rallada, pelada, limpia y por supuesto rallada. Lo que es la pulpa rallada de la zanahoria. Luego necesitaríamos aproximadamente 1,5 decilitros de aceite de girasol. Luego también unos 10 gramos de levadura en polvo, pesaditas también, por supuesto. 5 huevos, 200 gramos de azúcar y 225 gramos de harina floja, por supuesto, tamizada. ¿Cómo tenemos que preparar?
200, ¿cuánto de harina has dicho, perdona?
225.
225, gracias.
Exactamente. ¿Cómo lo tenemos que preparar? Lo primero que tenemos que hacer es, fijaos bien, la zanahoria rallada, que hemos rallado con lo más pequeño posible, y el aceite, fijaos que dos cosas más raras, la zanahoria y el aceite. Lo ponemos en un triturador, un Thermomix, un elemento de estos modernos que tenemos en casa que nos ayudan o nos facilitan el trabajo que antiguamente se hacía con un mortero y un mazo. Imaginaos salpicando aceite con el mazo, nos pondríamos los delantales y toda la cocina llena de aceite. Por supuesto que estas tecnologías yo creo que hay que aceptarlas y darle la bienvenida porque nos facilitan el trabajo y nos mejoran la calidad del pastel. En este caso, el aceite y la zanahoria triturada, que nos va a quedar una pasta mucho más fina que un mazapán, súper triturado, ¿eh? Fijaos bien, ¿por qué os he dicho mazapán? El mazapán, ¿por qué? Porque la almendra y el azúcar, la almendra tiene una proporción de materia grasa, aceite, un aceite de almendra propio en su estructura, y ya nos queda, una cosa mantecosa. En este caso, fijaos bien el detalle que estamos haciendo. Estamos triturando una hortaliza, raíz, por supuesto seca, no tiene nada de grasa, pero que le incorporamos una grasa adicional para que se pueda tener el cuerpo o la textura como si fuese una especie de mazapán. Tenemos ya este triturado. lo dejamos aparte y cogemos los huevos, fijaos bien, los huevos, los 5 huevos, y los batimos, por supuesto, con el azúcar, hasta que duplique el volumen. Cuando tenemos incorporado, perdón, cuando tenemos batido los huevos que han duplicado su volumen con el azúcar, le mezclamos, fijaos bien qué fácil, le mezclamos la pasta de zanahoria, removiendo con mucho cuidado, pero que se integren perfectamente, ¿eh? Y en el último lugar incorporaríamos, fijaos, lo clásico, los 225 gramos de harina tamizada junto con la levadura en polvo, ¿eh? Es decir, estos dos ingredientes juntos y tamizados. Y vamos volteando con la espátula para que se incorpore a la mezcla de la zanahoria que hemos triturado con el aceite y, por supuesto, los huevos que hemos batido con el azúcar. Cuando nos quedará una pasta cremosa, evidentemente, en la cual vamos a depositar en un molde de estos que ya habremos engrasado con un poco de aceite, si queréis, y un poco de harina seca, para que nos ayude a impermeabilizar el pastel y que no nos quede adherido una vez cocido. Un molde que puede oscilarse entre, yo calculo que un molde de 24 centímetros de diámetro de estos altos, por supuesto, nos irá de maravilla. Vertemos la mezcla, obviamente calentamos un horno a 180 grados centígrados y con unos 35 minutos aproximadamente nos quedaría cocida este pastel o esta tarta de zanahoria. Obviamente, para asegurarse, siempre decimos, cuando hablamos de bizcochos, utilicéis una aguja o algo para poder hincar dentro del centro del núcleo del pastel, y si veis que sale caliente y seco, esto significa que está cocido el pastel. Hay una alternativa, si me permitís, una alternativa que os puede sorprender, porque nos va a cambiar el color, porque claro, cuando hablamos de pastel de zanahoria, nos viene enseguida a la cabeza el color naranja que nos puede quedar el pastel de zanahoria. Yo recomiendo que utilicéis nuestra zanahoria sefardí de toda la vida, que se está olvidando en los mercados, ya te lo puedes imaginar, sí. La chafarinaria. Esta sí. Zanahoria morada tan característica, que evidentemente si utilizásemos este tipo de zanahoria más primitiva que la francesa llamada cagot, que es la que utilizan hoy en día en todos los mercados, pues nos puede sorprender porque nos sale un color oscuro y tiene un sabor muy atractivo.
¡Qué interesante!
Y es más, para, como tú has dicho la palabra técnica, glasear con un poco de chocolate por encima, pues le pega mucho mejor la chafarinaria, la zanahoria morada, un glaseado hecho con azúcar glas y clara de huevo. Me encanta más el chocolate en este caso y nos puede quedar una zanahoria muy original y, por supuesto, prácticamente desconocida, porque siempre la hacemos con la zanahoria con color de color naranja. ¿Qué te parece la idea?
Me parece maravilloso, un pastel de la zanahoria sefardí, moradito, bueno, puede ser precioso. Yo también le pondría el otro glaseado, porque la mezcla con el blanquito también puede quedar bien, ¿no?
También.
Bueno,
también.
Que lo prueben nuestros oyentes, que nos lo cuenten, y tú que disfrutes de la fiesta de las luces, que no te hagan trabajar mucho.
No, por supuesto. Ahora tenemos preparado, vamos a preparar los suganíos para la comunidad. Tenemos previsto hacer unos 10 litros de chocolate y unos 250 suganíos. O sea que
un poco de trabajo habrá. ¡Ay, qué suerte los que prueben tu suganíot! Bueno, Pinjas, muchísimas gracias.
Jaje,
Hanukkah Sameach y Shabbat Shalom.
Por supuesto.